Bienvenidos a todos. Soy Ana Lucía Jiménez de Pedagogía con Sentido y hoy vengo a compartir con ustedes algo que me apasiona, ¿no? Y es este enfoque socioconstructivista en la educación. Hemos estado conversando y empezando a indagar en torno a la importancia de transformar nuestras prácticas, de repensar nuestra mirada de niño. Y definitivamente aquí el enfoque socioconstructivista nos da como una oportunidad increíble para repensar juntos, para construir juntos y, por supuesto, para prepararnos para llevar adelante prácticas más respetuosas, más amables, más significativas y, por supuesto, prácticas que respondan a los intereses de los niños, al contexto de los niños, a su historia. Entonces, es un poco lo que vamos a tratar hoy. He decidido que empezar un poco con una frase que me parece muy significativa en el tema que vamos a estar tratando hoy. Es una frase de Jean Piaget que dice así: el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Cuando pensamos desde la realidad del mundo que tenemos en este momento, ¿no?, y de lo que necesita nuestra sociedad, lo primero que viene a nuestra mente es la innovación. Sabemos definitivamente que los niños necesitan adquirir habilidades que les permitan innovar, repensar, transformar. Sabemos además que nuestra sociedad hoy por hoy necesita personas innovadoras, necesita personas que puedan pensar, diseñar y planificar elementos que acompañen a nuestra sociedad, que acompañen el crecimiento de nuestras comunidades, que acompañen de alguna manera el cómo hacemos las cosas y cómo podemos hacerlas mejor. Y eso es un poco desde donde nace el enfoque socioconstructivista. Vamos a conversar hoy un poco sobre, bueno, qué es el socioconstructivismo, cómo aprendemos, en realidad, cómo se da este proceso de aprender, cuáles son algunos de estos principios del aprendizaje. Vamos a ver también los principios socioconstructivistas. Vamos a analizar un poco el aprender como un proceso social, que definitivamente es trascendental en nuestra mirada de la educación. Y vamos a terminar con algunas ideas sobre cómo acompañar desde el socioconstructivismo. Vamos a empezar un poco sobre, bueno, pero ¿qué es el socioconstructivismo? Los que conocen pues un poco más de esto saben que el socioconstructivismo es una teoría de aprendizaje que afirma que el conocimiento y el aprendizaje no constituyen en sí mismo una copia de la realidad, sino que en realidad es una construcción activa de cada sujeto. Es decir, cada uno de nosotros hacemos una construcción de la realidad. No hay una copia que se pase idéntico de uno a otro. Y por ende, dentro de esta construcción activa, porque es el mismo sujeto el que va de alguna manera tomando ciertos significados, resignificando su historia, resignificando sus teorías, este proceso de construcción se da en un proceso importantísimo de interacción, un proceso relacional. Es un proceso en el que podemos interactuar desde el entorno socio, histórico y cultural, es decir, con los otros, con nuestra historia y con nuestra cultura, nuestras tradiciones, ¿no? Entendemos este proceso de desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual. Es un proceso que se va dando a través del tiempo. Y la persona definitivamente aquí en este rol activo va transformando, repensando, resignificando muchas de sus teorías, estando en una interacción constante con los otros, con su entorno y con su cultura. Cuando pensamos de alguna manera en el socioconstructivismo, nos damos cuenta que ese otro que acompaña, papá, educador, ese otro que acompaña el momento de aprender, es un momento importante. Y el tener en cuenta el entorno, la cultura y la historia de cada uno toma una mirada trascendental. Porque si cada uno vamos a configurar y vamos a hacer una construcción activa de nuestra realidad en función a lo que hemos vivido, cada uno tendremos una construcción diversa, una construcción que va a responder a nuestra historia, que va a responder a nuestro entorno. Y tener esto en cuenta en el proceso de aprender nos da una imagen también del ser humano y del aprendizaje muy distinto, que iremos conversando juntos, ¿no? Ahora, El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Cuando analizamos esto, sabemos que si el aprendizaje es esencialmente activo, la persona va a ir aprendiendo en una interacción, en un proceso de construir activamente. No es un proceso en el que a mí me llega una información, la información se mete en mi cabeza y listo, aprendí. No, es un proceso donde yo voy indagando, descubriendo, encontrando incongruencias en mis hipótesis, profundizando en mis hipótesis y logrando así un aprendizaje que es significativo y que es suficientemente profundo. Una persona que va aprendiendo algo nuevo lo va incorporando también en sus experiencias previas. Algo que yo ya viví, me da una primera teoría. Vivo algo nuevo y yo voy a construir sobre ese aprendizaje antiguo. Es decir, ese aprendizaje anterior es como una base sobre el que voy generando nuevas estructuras mentales. Por ende, podemos decir definitivamente que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo. En realidad, el aprendizaje es un proceso totalmente subjetivo y que se modifica en cada persona y que va modificándose dependiendo y a la luz, digamos, de cada una de las experiencias que viva. Muchas veces cuando analizamos o revisamos la historia de una persona, encontramos que hay ciertas cosas que han, de alguna manera, han tenido como un significado especial. Ese proceso subjetivo de construcción de esa idea, de esas teorías, de esas experiencias, son únicas para esa persona. No lo serán así para otra. Ni tendrá, por ende, la misma idea de la realidad o la misma idea de lo que sucede, ¿no? Por eso cuando decimos la realidad no es una copia, no es algo que yo puedo establecer. Nosotros, a través de nuestros ojos, observamos una realidad, pero esa realidad no necesariamente es tal cual la observamos. Esa realidad la vamos reconfigurando y la vamos comprendiendo y dándole un significado según nuestras experiencias, ¿no? Ahora, a diferencia de otros modelos, el socioconstructivismo pretende explicar también el desarrollo humano. Da de alguna manera un peso importante a la importancia de estar en contacto con elementos de la cultura, de la historia, con las experiencias previas, el conocer mucho sobre la persona, permitiendo así que a través de estas estructuras, que a través de esta cultura, que a través de esta historia, la persona realmente aprenda, descubra, entienda, ¿no? Sabemos mucho y hemos conversado ya antes sobre la importancia del aprendizaje, ¿no? El cómo aprendemos. Y aquí yo me quiero detener un poco, ¿no? En cómo aprendemos, ¿no? ¿Cómo se da este proceso de aprender? Creo que uno de los elementos importantes es tener en cuenta que nosotros aprendemos de lo concreto a lo pictórico y al abstracto. Lo vimos un poco en la anterior, pero es trascendental tenerlo en cuenta. Nuestra construcción del aprendizaje se va dando desde lo concreto, luego a lo pictórico y finalmente a lo abstracto, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos favorecer esto en el proceso de aprender y de construir de los niños? Bueno, ¿cómo aprendemos? Las dimensiones implicadas en el aprendizaje básicamente son tres. La dimensión del yo consigo mismo, la dimensión del yo con otros culturales, con los demás, y la dimensión del yo con el entorno físico y el ambiente. Más adelante estaremos justamente conversando en la importancia del ambiente, ¿no? De cómo crear un entorno físico que sea amable, que sea respetuoso, que sea rico en el proceso de aprender. Pero aquí me quiero detener un poco en analizar. Si sabemos que los seres humanos aprendemos en tres dimensiones, ¿no? Conmigo mismo, en las relaciones con otros y en mi relación con el entorno. Cuando hagamos un repensar la educación y cuando configuremos o busquemos llevar adelante estrategias de aprendizaje, propuestas de aprendizaje, siempre debemos tener la mirada en esto, ¿no? ¿Cómo favorecemos o llevamos ese proceso de aprender a las tres dimensiones? El yo consigo mismo, el yo con los otros y el yo con el entorno físico y con el ambiente. Algunos principios en el aprendizaje, ¿no? El ser humano tiene un deseo natural para aprender. Eso es algo importantísimo de lo que hacemos, de lo que vivimos, ¿no? En este deseo natural de aprender, todos buscamos entender el mundo, todos buscamos apropiarnos de significados Inclusive cuando no lo buscamos, muchas veces de manera natural vamos descubriendo cosas de nuestro entorno, vamos descubriendo cosas desde nuestro cuerpo, desde los demás, desde nuestro ambiente, desde nuestra historia. Y los seres humanos tienen este deseo innato, lo veíamos cuando conversábamos en el tema del asombro, este deseo innato con el que nacen, ¿no? De descubrir, de aprender, de resignificar. El segundo principio del aprendizaje es que el aprendizaje significativo se logra cuando surge del interés del niño. Muchas veces olvidamos de esto, ¿no? Pero el aprendizaje significativo se logra sobre todo cuando prima el interés del niño, cuando hemos estado atentos a estos intereses, a estas necesidades, a estos deseos de entender y de descubrir su entorno. El tercer principio es que el aprendizaje significativo se logra principalmente haciendo, manipulando, jugando. Se usa mucho y hemos escuchado muchas veces este aprender haciendo, ¿no? El aprender haciendo se logra justamente cuando yo puedo manipular, puedo hacer, puedo probar, puedo crear, puedo jugar, puedo repensar, puedo rediseñar. Y allí es donde está justamente el aprendizaje significativo. El aprendizaje comprometido incluye la totalidad de la persona. Es decir, muchas veces en educación vemos muchos espacios que buscan separar lo cognitivo de lo afectivo. Es irreal. El aprendizaje incluye la totalidad de la persona. Incluye su parte afectiva y también su parte intelectual. Y por supuesto, este aprendizaje, cuando vincula lo afectivo y lo intelectual, es mucho más perdurable y mucho más profundo, por ende. Desde una consideración social, el aprendizaje más útil en el mundo moderno es el aprender a aprender. Y aquí un elemento importante. Una de las cosas que hoy por hoy, desde las posibilidades que nos da las TICs, desde las posibilidades y la realidad que tenemos hoy de cantidad de información, sabemos que uno de los mejores aprendizajes que podemos dar a los niños es el que ellos puedan descubrir la importancia de aprender a aprender y cómo se produce el aprendizaje. Aquí cobra una importancia trascendental la metacognición, esta capacidad de preguntarme, de hacerme preguntas, de descubrir cómo aprende mi cerebro. Yo me pregunto, por ejemplo, cómo llegué a entender cómo funciona un carro, por ejemplo. Estoy intentando entender cómo se dio ese proceso de construir a nivel mental, cómo se dio el proceso de aprender. Aquí cobra también vital importancia el permitirle a los niños el poder buscar de muchas fuentes. Y el no dar por sentado que solo aquello que dice allí en ese libro es, sino qué más podemos descubrir y qué otras construcciones de la realidad encontramos. Sobre todo porque generar niños críticos, generar niños que se cuestionen, es trascendental. No esperamos y no buscamos que el niño vaya a un libro, asuma una determinada cosa que lee y la asuma como real. Queremos que el niño pueda repensar, que pueda cuestionar, que pueda analizar si aquello que se dice es o no es, o tal vez hay otras realidades, o tal vez hay otras perspectivas. Aquí entra también y cobra vital importancia nuestra mirada como acompañantes, acompañantes que no necesariamente siempre tenemos la razón, acompañantes que buscamos construir la razón con los niños, construir el conocimiento con los niños, no desde una mirada del yo sé, sino una mirada de vamos a conocer, donde el niño descubra que papá o docente tiene este deseo de aprender a aprender, tiene esta necesidad de descubrir, de conocer, de encontrar dónde está estas experiencias o este significado que le queremos dar a un determinado concepto, situación o historia, ¿no? Vamos a ir un poco más hondo, ¿no? ¿Dónde encontramos o cómo podemos definir estos principios socioconstructivistas? Y creo que una de las cosas importantes aquí es que podríamos decir que hay muchos principios que engloban el socioconstructivismo, pero vamos a centrarnos en estos, ¿no? El primero, y que es trascendental, es que aprender toma tiempo. Muchas veces esperamos ponerle a un niño una propuesta o una experiencia y que él mágicamente descubra o profundice en su aprendizaje. Pero realmente el aprendizaje toma tiempo. Debemos permitir al niño vivir diversas experiencias en torno a ese mismo concepto que queremos que ellos entiendan, en torno a esa misma temática. Permitirles realmente que ellos puedan descubrir esa parte más fina, ¿no? El segundo principio es que el aprendizaje es un proceso activo. Lo analizamos hace un tiempo, ¿no? Aprender es una construcción que se va dando a través del tiempo, en el que el niño va asumiendo o tomando aquello que es significativo para él. No necesariamente va a asumir el todo y lo hace como verdad, no. Va haciendo en esta construcción de manera activa, tomando, construyendo y resignificando sus propias teorías. El tercer principio es que los niños aprenden a aprender mientras aprenden. Es decir, los niños van descubriendo cómo se da el proceso de aprender mientras están aprendiendo. Ellos entienden y descubren cómo pueden descubrir su entorno, los fenómenos, el mundo, los conceptos cuando van en este proceso de interactuar, de aprender, de descubrir, de manipular, de hacer. El cuarto principio es que aprender consiste en construir significados. Y una de las cosas trascendentales que tenemos que entender es que la acción más importante al construir significados ocurre en nuestra mente, pero ocurre en la medida que vamos haciendo, manipulando, nos movemos, interactuamos, dialogamos, creamos, evaluamos, analizamos. No desde una recepción pasiva donde un otro me dice un concepto y yo lo asumo, ¿no? Bueno, es desde una construcción muy activa, muy profunda y por ende muy significativa también. El quinto principio es el aprendizaje incluye múltiples lenguajes que dan forma a aquello que aprendemos. Aquí me detengo porque aquí hay un elemento que a mí me apasiona y que es justamente los múltiples lenguajes. Cada uno de nosotros venimos con una diversidad de lenguajes. Loris Malagutzi solía decir muchas veces que muchos de estos lenguajes los anulamos o los negamos. Pero cada uno de estos lenguajes nos permite expresarnos. Es decir, si yo uso, por ejemplo, pinto algo y lo genero con acuarela, estoy expresando algo. Eso es un lenguaje porque allí estoy expresando algo. Si yo tomo una foto, esa foto está expresando algo. El lenguaje matemático también expresa algo. Y por supuesto, desde lo verbal, la dramatización, la danza, son lenguajes. Y el aprendizaje, por ende, no se da solamente desde el lenguaje verbal. Se da desde estos múltiples lenguajes, desde esta diversidad de lenguajes que van dando forma a lo que aprendemos, a lo que descubrimos y esta construcción activa y significativa que llevamos adelante, ¿no? El siguiente principio del socioconstructivismo es que el aprendizaje es una actividad social. Cuando los seres humanos dialogan, cuando los seres humanos interactúan, cuando los seres humanos debaten, inclusive cuando los seres humanos entran en algún tipo de conflicto, se va dando un aprendizaje. Aprendemos un sinnúmero de habilidades, no solamente habilidades desde el conocimiento o desde la parte cognitiva, sino también habilidades desde nuestra inteligencia emocional. Y por ende, tomar en cuenta que el aprendizaje es una actividad social es trascendental. Ahora, el aprendizaje es contextualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje se va dando en un determinado contexto. Nosotros no podemos coger a la persona o al aprendizaje y sacarlo de su contexto, porque no es real, pierde significado, pierde realidad. El aprendizaje se vive, se entiende y se resignifica en la medida en que se va dando de forma contextualizada. El aprendizaje se construye en base a los aprendizajes previos. Y aquí algo trascendental, si sabemos que el aprendizaje se construye en base a los aprendizajes previos, el considerar, el entender y el asumir o descubrir también cuáles son los aprendizajes que tienen mis alumnos. ¿cuáles son esos conocimientos que ha ido adquiriendo a través del tiempo? ¿Cuáles son esas teorías o esas hipótesis que él se hace sobre el funcionamiento del mundo? El siguiente principio es que el aprendizaje no implica una aceptación pasiva. Es decir, nosotros no estamos sentados, alguien nos dice este es el concepto y lo asumimos de forma pasiva. En realidad, cada individuo va a tener una construcción propia del mundo y va a tener una representación o un esquema cognitivo de qué es para él eso, qué implica para él eso. Y por ende, de esa manera, cada individuo construye sus propias representaciones del mundo. Y el último principio, pero que es trascendental y que lo vimos también desde la pedagogía del asombro, es que la motivación es un componente clave en el aprendizaje. Es un componente clave en el aprendizaje. Bueno, esperamos que este podcast nuevo les empiece a dar luces para repensar y para mirar desde nuestra visión de docente, desde nuestra mirada de niño, cómo podemos transformar la educación. Buenas noches con todos. Nos vemos próximamente en un nuevo podcast. Y gracias por escucharnos. Soy Ana Lucía Jiménez, de Pedagogía con Sentido.